8 de la mañana, 6 minutos como cada día en este momento, llega la sección de mi compañera que, no sé por qué, hoy huele tan bien esta sección.
Por supuesto, porque vamos a hablar de perfumes, vamos a hablar de aromas, pero para eso vamos a hablar con un destacado, con el mejor. Tuve la oportunidad de conocerlo gracias al vino.
Ah, mira.
Por supuesto. Un día me interesó la sommelería, entré en la Escuela Argentina de Sommelier, me recibí y allí lo conocí a Bernardo Conti, que empezó a abrir el abanico de lo que son el mundo de los aromas aplicado al vino en ese momento.
Claro, claro.
Pero la vida, la historia, tiene mucho perfume. Bernardo Conti es químico, él es perfumista, tiene una trayectoria y una historia encantadora, y yo lo quiero mucho, tengo un hermoso recuerdo de él. Aquí te saludamos, Bernardo, buen día. Luis Bremer y Silvia Marucho, ¿cómo te va?
Buen día. Mil gracias, Silvita, me acuerdo de cuando fuiste alumna mía. Y bueno, Luis, mil gracias también por la invitación, es un honor.
Un abrazo y bienvenido.
Abrazote para todos, ¿verdad? Y para la audiencia, por supuesto, también.
Sí, por supuesto. Viste que el perfume está como ubicado en alguna línea como superior, ¿no? Cuando se hablan de perfumes, y uno los tiene en la vida, pero cuesta como reconocerlos, ¿no? O sea, reconocer este perfume a la naturaleza, reconocer ese perfume favorito. ¿El perfume tiene como una historia en su vida? ¿Era tan exclusivo? ¿Cómo arranca la vida del perfume?
Bueno, mira, el perfume es prehistórico. Vos sabés que la prehistoria termina cuando comienza la historia, es decir, cuando se descubre, cuando se inventa la escritura sumeria. Ajá. En la Mesopotamia asiática. Los sumerios comenzaron a escribir en unas tablitas de arcilla y eso divide la prehistoria de la historia. Ajá. 4.000 años antes de Cristo. En las tablitas más antiguas que se encontraron, más o menos, por supuesto, nunca es exacto la data, pero la datación da 4.000 años. Ajá. Antes de Cristo, y en las tres tablitas más antiguas se habla de la trayectoria de un cometa, se habla de una guerra anterior a la escritura y se habla de una receta de perfume. O sea que el hombre prehistórico ya usaba perfume, en particular preparado con ciprés. Ajá. Que había en esa región, ¿no?
Sí.
Entonces el perfume es muy, 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 muy antiguo. Después lo desarrollan de los sumerios, descienden los asirios, los caldeos y los pueblos del Valle del Indo, que fundan la India.
Ajá.
Y después aparece el pueblo egipcio, 1.000 años después. Ajá. Que directamente designan un dios. Y es bastante cómico para mí. Cada dios, o sea, cada templo, tenía su laburo. O sea, los sacerdotes no es que rezaban.
¿No?
Por ejemplo, Nefertum, que es el dios del perfume en Egipto, básicamente lo que tenía en su templo, lo que tenían en los templos de Nefertum, eran sacerdotes que hacían perfumes.
Ajá.
Y así todo, ¿no? Cada dios tenía encomendada
una tarea.
Claro, pero los sacerdotes se dedicaban a producir el producto, digamos, que correspondía a su dios que veneraban, ¿no?
De verdad que no pensaba que era tan antigua la historia del perfume. Es todo una novedad. El perfume, bueno, ahora tiene como otra cuestión en la vida social. ¿El perfume quiere decir cosas de nosotros? ¿Vos qué opinas?
Quiere decir muchísimo. Quiere decir que sos elegante, que prestaste atención sobre tu atuendo formal o informal, o sobre tu arreglo, sobre tu cuidado personal, para presentarte a otra, ante otra gente, sea para ir a trabajar, sea para ir a una fiesta, para, digamos, cualquier ocasión. El perfume está hablando de una persona que más que nada está pensando en estar luqueada, me sale decir.
Claro,
es como una prenda de vestir, pero es una prenda para oler.
Sensorial.
Claro, y también tiene que ver mucho con el respeto a la persona que vas a visitar. Digamos, el perfume tiene un componente protocolar, digamos.
Además.
Claro, si vos vas a un casamiento en bermudas, probablemente te dejen entrar, pero de alguna manera estás sutilmente, aunque no seas consciente, haciendo un desprecio a la pareja que se casa.
Claro, en el ámbito del protocolo aplica esto.
Aplica absolutamente. O sea, utilizar el perfume, bueno, hay civilizaciones, en Egipto usar perfume era una obligación social, ¿no? Ajá. Porque con el calor, los egipcios eran muy higiénicos, se bañaban incluso varias veces por día. Ajá. Pero bueno, con el calor los olores corporales se consideraban ofensivos. Uh-huh. Igual que en Grecia y Roma, igual que en la corte de Luis XV, directamente prohibió que la gente no utilizara perfume.
Pero ahí no se bañaban tanto, ¿no, Bernardo?
Ahí no se bañaban nada.
Y tenían el retrete al lado de la cama.
Se pasaban un trapo húmedo cada tanto.
Bueno.
Pero hay un motivo también.
¿Cuál?
Había un montón de enfermedades como la sarna, la sífilis, el cólera, que se transmitían a través del agua.
Ah, mira qué detalle.
Había mucha gente amontonada. Entonces, bueno, y hablar de los piojos, ¿no?
No, claro.
O sea, era los piojos te saludaban,
claro,
en esta época.
Qué suerte que eso ya pasó hace mucho, porque no me gusta nada, salvo por la herencia de los perfumes. Hablando de otra cosa más actual, ¿qué opinás de la, o si confías, en los efectos de lo que se llama aromaterapia?
Honestamente...
Honestamente,
y no
sí.
quiero que se enoje nadie conmigo. En 38 años de carrera, yo leí un solo estudio hecho en Japón, serio, aunque con pocos, por supuesto era estadístico, era sobre la menta, y postulaban que aumentaba la concentración. Entonces, en dos cursos de una universidad, en un curso de matemática, no especifica el artículo cuál tipo de matemática era, ¿no?
Está bien.
Un curso lo perfumaban con menta. Ajá. Y otro curso estaba sin perfume. Sí, se obtuvieron resultados levemente mejores en los alumnos perfumados con menta. Claro. En el aula perfumada con menta. Los resultados son leves, la base estadística es chica, es decir, que son pocos alumnos.
Sí.
Estamos hablando de 60 casos. Ese fue el único estudio, puede haber mil más que no llegaron a mis manos.
Bien, estamos hablando.
Ahora,
sí.
Lo que sí voy a decir, lejísimo de ser un hater, jamás lo sería.
Ajá.
Pero hay libros que dicen absolutamente cualquier cosa sin fundamento científico.
Claro.
Y también ahora hay mucha gente que publica en las redes
sí.
cosas que
verdades relativas que muchos toman como absolutas, ¿no? Estamos hablando con Bernardo Conti, que es perfumista. Bernardo, lo quiero llevar a otro abordaje del perfume. Uno es el sello personal, la forma de presentación en sociedad, el aroma que uno lo identifica. Y también hay otra historia que yo viví en algún momento de paso por la ciudad de Córdoba, pero en España, no aquí, donde me embriagó el aroma de azar de los árboles, de los naranjos que había en una plaza.
Casualmente es una maravilla.
Bueno, y había un chiringuito que decía un agua de colonia con un frasquito de plástico muy, de verdad, muy común, muy comuncito, y lo cobraban 30 euros. Dije, ni loco pago 30 euros esta porquería. Pero cuando olí ese aroma, no lo encontré nunca más en mi vida, porque el aroma de azar de naranjo, aquí lo usan para mezclarlo en otros perfumes, pero no lo usan puro. Me arrepentí toda la vida de no haber comprado.
Que use puro, entre otras cosas, porque es muy caro. Porque tenés que cosechar cada flor con la mano y después, bueno, no importa si entienden en un 100%, pero destilar la esencia. Es decir, extraer la esencia de esa flor. Y el rendimiento es muy bajo.
Claro.
Entonces, en general, se trata de lo que tenías vos en ese pueblo, era el aceite de flor de naranjo puro.
Claro.
Ese ingrediente en general se decora, se retoca, también para hacerlo más moderno.
Sí, o comercial a veces, ¿no?
Claro, para llamar la atención de los consumidores y también para que no sea un producto, a ver, sin bajarle el nivel, porque es un producto delicioso y además es carísimo, que no sea una cosa tan común,
claro,
tan
sencillo.
Fácil de hacer.
Ahora, en este caso, a mí me remite este perfume a un momento, a una historia, a una caminata feliz y a un aroma embriagador. ¿Le puedo preguntar tres perfumes que no sean el que usted usa habitualmente, Bernardo? ¿Tres perfumes que a usted lo remite a tres viajes distintos?
Bueno, tengo miles, ¿no? En la historia de viajes no necesito nombrar marcas, pero, por ejemplo, vos vas a Grasse en mayo, Grasse en el sur de Francia, que aparece la rosa de mayo, que es la rosa centifolia, y es impresionante porque son campos y campos y campos y campos llenos de flores de rosa, que son enormes aparte, y el perfume se siente a kilómetros.
Qué lindo.
Después, otro lugar, no me quiero quedar solo en Francia, pero bueno, también es en Francia, el aromo, está el camino de los aromos en Francia. Aromo en francés es mimosa.
Ajá.
Si lo buscan en internet, el camino de la mimosa.
Ajá.
Y es impresionante el perfume, incluso vas por una autopista, ¿no? Y estás rodeado de bosques, el aromo, si lo conocen, que es una flor amarilla, prácticamente cuando está florecido no se ve ninguna hoja, o sea que ven todos unos campos dorados, con un aroma amielado, dulce, delicioso, ¿no? Y después, otra cosa que me pareció totalmente embriagadora, fue el mercado de Estambul, que venden especias.
Ajá.
Entonces, casi de tantos olores distintos, de tantas mezclas.
Anís, cardamomo, merqueno, vaya a saber qué pim. No, hay uno que se llama con Z. Bueno,
no sé.
Me trajeron una cosa violeta hermosa desde allá, que además cuestan centavos.
Sí, allá te los venden muy barato en relación a lo que cuestan. Pero esa mezcla te hace sentir en un cuento de las mil y una noches, ¿no?
¡Ay, qué lindo!
Sí, porque Sherezade, la que era el libro para el que no lo leyó, empieza, cuéntanos un cuento que nos haga pasar la noche, ¿no? Y Sherezade es la que los cuenta. Y es como muy descriptiva sensorialmente narrando, ¿no?
Bernardo, hablando de perfumes, que está tan ligado a lo estético, hay modas en los perfumes, ¿verdad? Actualmente.
Hay modas, absolutamente, muy vinculadas a lo que le pasa a la sociedad en ese momento, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que vienen los años locos, todos los perfumes hablaban más o menos de sensualidad, casi te diría de sexo,
sí.
Y eran perfumes muy fuertes, muy marcados, para que eran las bailarinas de Charleston,
sí.
Y cuando se movían, el perfume, cuando te moves y estás muy perfumado, que huele y inunda el espacio, digamos, cada tiempo, ¿no?
¿Y
además
ahora?
De que hoy en día tenés la división. Las casas de moda siguen, por supuesto, con sus líneas de perfumes que acompañan las colecciones y acompañan las tendencias, y después tenés una enorme industria que está creciendo día a día, que es lo que llama perfumería indie. Indie es perfumería independiente, que no reporta a la casa de moda, no reporta género también, el perfumería sin género.
Bien.
Es lo que antes se llamaba unisex, ahora es más abarcativa la palabra género, ¿no? Entonces, simplemente vas, lees, te gusta y te lo compras.
Excelente.
Hombre, mujer, digamos, cualquier orientación sexual,
sí.
Es válida, o sea, es absolutamente sin género. Eso, esa perfumería que se llama indie, independiente, está de alguna manera compitiendo mucho con la perfumería tradicional de los diseñadores de moda.
Bernardo.
De hecho, así empezó la perfumería, ¿no? La perfumería empezó, perfumería moderna, digamos, cuando comienza en el 300, en el Renacimiento, una familia compraba un perfume.
Claro.
Y lo usaban padre, madre e hijos. Mm. Una familia acomodada, por supuesto, ¿no?
Bernardo, es súper interesante todo el recorrido que tienen los aromas, la historia del perfume, indagar en cada momento del día, si se quiere, porque, no sé, cuando llueve hay una fragancia, las mañanas de sol tienen otra fragancia, cuando vas caminando al lado del río o del mar hay fragancias. Quería agradecerte todo este detalle de historias, de descripciones, y invitar a la gente a que empiece a prestar atención a los perfumes, a los aromas que van trazando la historia de su vida, porque es un mundo maravilloso donde lo sensorial cobra otro espacio dentro de uno y, no sé, está poco explorado.
¿Sabes qué? Para sumar por último, Bernardo, no quería olvidarme que en medio de la pandemia hasta el perfume tuvo que ver con la salud, porque en Turquía es costumbre habitual, no por la pandemia, que cuando una persona llega a una casa se rocía sus manos con un perfume.
Ajá.
Y se frotan como un gesto de higiene y de salubridad, y eso evitó la propagación del COVID dramáticamente en ese país. Como el perfume tiene que ver con mil cosas.
Increíble.
Sí, 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 absolutamente. Bueno, si recuerdan esos picos que usaban los médicos que trataban la peste negra, esos picos estaban rellenos de paja y hierbas aromáticas, porque la mayoría son antisépticas.
Hagamos otra nota. Entonces, próximamente. Hagamos otra nota porque creo que
nos queda un capítulo. Hagamos otra nota porque hay miles de capítulos para hablar.
Agradecidos, feliz de encontrarte nuevamente, en este caso en la radio, y bueno, hasta la próxima nota, Bernardo.
Súper, buenísimo. Miles de gracias, abrazote, y que tengan un excelente día. Parece que el sol está asomando y que va a ser precioso. Disfruten del olor a sol, y disfruten también del olor a tierra mojada, que venimos de una sequía horrible. Y gracias a Dios está lloviendo. Así que
un abrazo.
Disfruten.
Un beso. Abrazo. Enorme. Bernardo, claro. Conti, él es perfumista, es químico, es nariz eximia en nuestro, claro, país. Está muy formado, muy preparado, convocado por grandes empresas. Y nosotros lo convocamos para hablar de los aromas, de todo esto que nos identifica y que no teníamos idea. Así que, una página nueva.
Se me ocurrió, perdón, en este momento, llámenos para hablar de aromas. No solo de perfumes, de aromas. ¿Qué aromas a ustedes les inspiran libertad? ¿Qué aromas les dan ganas de levantarse? ¿Qué aromas les recuerdan a su casa de infancia? ¿Qué aromas les recuerdan a su viaje más feliz? ¿Sí? Hablemos de aromas. La percepción de ese músculo por momentos ignorado y tan difícil de ejercitar para aquellos que, como Silvia o yo, hemos incursionado en el mundo del vino, porque al principio somos ignorantes. Nadie nos enseña a oler. Bueno, llámenos a qué teléfono.
Al 4999-0987.